RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos un acercamiento a la idea del análisis conversacional. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿qué es el análisis conversacional? ¿Qué es conversar? ¿Cómo podemos entender la conversación? ¿Se ha hecho análisis conversacional en filosofía? ¿Por qué trabajar algo así como el análisis conversacional en filosofía y en qué consiste esta propuesta? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos análisis conversacional. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Diego Fernando Rincón Bermúdez. Diego es filósofo de la Universidad del Quindío y magíster en filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Igualmente, Diego es docente en la actualidad de la Universidad del Quindío. Bienvenido, Diego, a nuestro programa.
Sí, profesor Tyron. Un saludo para usted, un saludo para su equipo de trabajo, para todos los oyentes. Muy agradecido por la invitación al programa. Muy contento de poder participar en Palabreando con Sofía. Y bueno, vamos a conversar un poco, a hablar acerca de esta propuesta de análisis conversacional desde la filosofía.
Así es, Diego. El análisis conversacional es un concepto que proviene de la sociología norteamericana y representa una corriente relativamente joven en la sociolingüística pragmática y lingüística aplicada, que resulta importante en diversos campos de la investigación. Nos interesa aquí reconocer de forma panorámica su desarrollo histórico, sus campos de aplicación y, por supuesto, identificar sus alcances y limitaciones. Su significado no nos parece, sin embargo, tan claro en el ámbito de la filosofía. Para comenzar, Diego, cuéntenos de modo más preciso a qué se refiere el análisis conversacional.
Bueno, yo creo que para responder a esa pregunta es conveniente señalar cuál es el origen del análisis conversacional. Y hay que decir que el origen está más o menos a mediados del siglo XX, cuando estudiosos provenientes de la sociología como Irving Goffman y Harold Garfinkel ya estaban empezando a sentar las bases de lo que iba a ser el análisis conversacional. Irving Goffman es el padre de la microsociología, y dentro de la microsociología hay un análisis crítico que se llama etnometodología, cuyo padre es Harold Garfinkel. Y es justamente allí, dentro de la etnometodología, donde está el epicentro, donde se gesta, donde están las raíces del análisis conversacional. El principio teórico de la etnometodología es bien interesante, hay que referenciarlo. Lo que ellos dicen es que la realidad social no se descubre. Ellos plantean que la realidad social se crea, se modifica, se cambia o se mantiene a través de las interacciones cotidianas. Eso es muy interesante porque pone a los individuos en una situación activa frente a su realidad social, donde ellos no la descubren para adaptarse a ella, sino que ellos la crean. y la crean en unas interacciones cotidianas como por ejemplo la conversación. Allí pronto se vuelven referentes Harvey Sachs, Emmanuel Shegloff, el propio Garfinkel, Gail Jefferson. Y ellos hacen análisis conversacional toda la década del 60, toda la década del 70 hasta principios de la década del 80. Ya en el 80 el análisis conversacional es muy importante en la lingüística, especialmente en la escuela filológica española, y allí hay unos referentes importantes como Amparo Tuzón, Antonio Briz Gómez, Beatriz Gallardo, y hacen análisis conversacional toda la década del 80, toda la década del 90, y yo diría que hasta la primera década del 2000, más o menos hasta el 2010, ya incluso 2011, hay algunos trabajos interesantes. Básicamente, el análisis conversacional es el intento de reconstruir actividades conversacionales siguiendo unas secuencias de desarrollo y unos mecanismos de organización local de la actividad. En el caso de la sociología, su preocupación fueron los intercambios verbales, para intentar descubrir cómo es que los individuos se enfrentan a reglas. Y en el caso de la lingüística, el objetivo fue identificar la estructura de la conversación, finalmente para tratar de entender cómo es que funciona el español hablado coloquial.
La complejidad real o imaginaria de una conversación pasa por los prejuicios y las preconcepciones que construimos ante la inminencia de entablar una conversación. Esas preconcepciones pueden relacionarse con el temor o enojo que provoca la situación, o bien por la forma en que prejuzgamos la reacción del otro. Evidentemente, factores psicológicos, sociales, incluso físicos que podrían incidir en el ejercicio del conversar. En este sentido, Diego, nos gustaría conocer su perspectiva sobre la conversación. ¿Qué es conversar o cómo podemos entender la conversación?
Bueno, yo creo que acá hay que ser honestos con algo. Puede haber una definición, digamos, estándar de la conversación, y esa definición pues es la que uno puede encontrar tal vez en los diccionarios. Ahí le dicen a uno que una conversación es una interacción entre dos o más personas donde se establece una comunicación a través del lenguaje hablado o a través del lenguaje escrito, y que se habla que tiene esa conversación una apertura, una orientación, un desarrollo, una conclusión y un cierre. Pero yo diría que la conversación es una actividad un poco más compleja, y eso nos lo deja los resultados de los análisis conversacionales de la lingüística. Antonio Briz Gómez dejó una definición que a mí es la que más me ha llamado la atención hasta ahora, y él lo primero que dice es que hay tipos de interacciones orales, es decir, hay diferentes actividades que podemos hacer utilizando el habla, y entre esas está el debate, la entrevista, el diálogo, el foro, la conversación, entre otras. Entonces lo primero que yo diría es que la conversación es un tipo de interacción oral, y aquí sigo la definición de Antonio Briz Gómez, que consiste en una interlocución en presencia, es decir, cara a cara, que es inmediata, o sea, aquí y ahora. La toma de turnos no está predeterminada, y eso hace que se trate de una actividad sui generis. Más adelante podría explicar al respecto. Otra característica es que es dinámica, o sea que la toma de turnos es inmediata, y es cooperativa, o sea que siempre hay una relación a un tema y una relación con la intervención del otro. Es decir, cooperamos todos los participantes de la conversación frente a un mismo tema. Ahora bien, yo diría que ya hablando desde el punto de vista filosófico, podríamos pensar en otras características. Yo voy a ir adelantando algo. Diría que se trata de una actividad dialéctica y retórica, porque hablar a alguien es dirigirle un argumento a ese alguien. Digamos que desde el punto de vista filosófico, la conversación, más que estar en el intercambio de palabras, está en el intercambio de argumentos.
Como se dijo al principio, nos queda aún pendiente por aclarar este tema del análisis conversacional con respecto a la filosofía. Vamos con ese tema, Diego, en un minuto en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje importante institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Desde los diálogos socráticos, el ejercicio de la conversación se evidenciaba muy presente como propio de ese ejercicio mayéutico. Sin embargo, lo cierto es que en el ámbito de la filosofía, lo oral ganó un cierto desprestigio respecto a la escritura, que se reconoce como un instrumento de conocimiento mucho más preciso y, por supuesto, imperecedero. En este contexto, Diego, por favor, háblenos del análisis conversacional, pero en esta ocasión en filosofía.
No, yo diría que no. Hay que decirlo así. En la filosofía no se ha hecho análisis conversacional. Claro, uno sí puede encontrar ensayos, uno puede encontrar algún artículo, capítulos de libro, pero ni siquiera un libro. Es decir, hay líneas, sí, hay párrafos donde se dice conversación, y donde se han dicho cosas de acerca de la conversación, pero no es el tema central. No se trata de un objeto de análisis filosófico, sino que es como un medio para un concepto mayor o de preocupación mayor en la mayoría de esos trabajos. Por ejemplo, ahora se me ocurre Lógica y Conversación, de Paul Grice. Paul Grice está parado en una cosa que se conoce como pragmalingüística, pero lo que él hace en Lógica y Conversación, si bien dice algunas cosas sobre la conversación, él lo que está haciendo es continuar unas preocupaciones que trae desde unos ensayos previos, como por ejemplo el significado, o por ejemplo otro ensayo que se llama Intenciones y Significado del Hablante. El gran tema que preocupa a Paul Grice no es la conversación, es la comunicación. Y él lo confiesa en Lógica y Conversación. Él dice que a él lo que le interesa es desentrañar la racionalidad de la conducta oral, porque él cree que es posible hablar de racionalidad en la conducta oral de los hombres. Claro, él habla de un principio cooperativo, habla de unas máximas conversacionales, que entre otras cosas no son en absoluto normativas, sino que son descriptivas. Entonces, lo que él está observando es que los hombres cuando hablan dicen más de lo que literalmente significan sus emisiones, pero él dice que aún así podemos entendernos, y eso es lo que lo lleva a él a pensar en la posibilidad de una racionalidad de la conducta oral. Pero su objeto de análisis no es la conversación, eso es un tema momentáneo, su tema principal es la comunicación humana. Por ejemplo, hay otro, digamos, trabajo donde se menciona la conversación como las fuentes del yo, que eso es un libro de Charles Taylor. Entonces Taylor dice, es que la conversación probablemente sea una actividad promisoria para identificar horizontes éticos y morales. Pero nuevamente el tema allí no es la conversación, el tema allí es la ética y la moral. O Lyotard en Los Derechos del Otro, por ahí habla también un poco acerca de la conversación. Eso es un trabajito muy corto porque eso es una conferencia que Lyotard hace en la Universidad Nacional y transcribe en esa conferencia. Su preocupación es política ciudadana, pero no analiza la conversación. ¿Por qué no se ha hecho análisis conversacional? Porque es que para hablar de análisis conversacional hay que revisar lo que sucede al interior de la actividad y lo que implica la actividad hacia el exterior. Y en el exterior hay que mirar lo que pasa en los individuos conversadores y por fuera esos individuos conversadores.
En gran medida se asume que el discurso filosófico es más bien un ejercicio introspectivo que termina expresado mediante la escritura. En ese sentido, Diego, me gustaría que le explicara a nuestros oyentes cuál es la validez y el sentido del análisis conversacional en filosofía. ¿Por qué utilizar análisis conversacional en filosofía?
Hombre, yo diría que porque puede hacerlo. Y no solo porque puede hacerlo, sino porque debe hacerlo. Yo he venido comentando cómo es que el análisis conversacional se ha venido dando en otras disciplinas, como la sociología y la lingüística. Pero yo he ido dándome cuenta con esta investigación que el análisis a la conversación se ha hecho también en otras disciplinas. Lo que pasa es que no le llaman análisis conversacional. Pero, por ejemplo, en la antropología, puntualmente en la etnografía de la comunicación, han analizado las conversaciones. Por ejemplo, en la sociolingüística, William Labov también ha analizado las conversaciones cotidianas de los ciudadanos de a pie. Entonces uno se empieza a dar cuenta que, hombre, la conversación es una actividad que ha gozado de cierto valor y que ha sido merecedora de análisis en otras disciplinas, y la filosofía ha mirado muy poco hacia allá. No la ha analizado seriamente, aunque, insisto, sí, se han hecho ensayitos, se han hecho cosas, pero no se ha vuelto un tema central, un tema de objeto de análisis filosófico. Entonces, lo primero que hay que decir es que, ¿por qué análisis conversacional en filosofía? Porque puede hacerlo y porque debe hacerlo. Ahora, ¿por qué debe? Mire, le voy a dar tres razones. Una es que puede aportarle enormemente a ampliar los horizontes de la filosofía del lenguaje. Uno puede ver que la filosofía del lenguaje, o al menos yo hago esta lectura, ha tenido tres momentos. Un primer momento donde hay un énfasis o un enfoque lógico. Un segundo momento donde hay un enfoque lingüístico. Ese es un momento que comienza con Bill Arkwine. Y allí la base es el estructuralismo norteamericano de Leonard Bloomfield. Luego hay un tercer momento en la filosofía del lenguaje, que es más pragmático. Y yo diría que ese tercer momento de la filosofía del lenguaje, o en sentido pragmático, todavía está por desarrollarse. Yo propongo un análisis conversacional entendiéndolo como una filosofía del lenguaje en sentido pragmático. O sea, va a ampliar los horizontes de la filosofía del lenguaje. Pero también me doy cuenta que es que analizar la conversación en la filosofía le puede aportar mucho, y esa es la segunda razón, a la filosofía política contemporánea. Allí hay mucho por revisar desde una actividad tan cotidiana como conversar. Y una más, la tercera razón, cultura de paz. Allí no solo se han metido los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, sino que también hay filósofos. Y mire usted, hay muchos filósofos que están allí que son filósofos políticos, filósofos de lenguaje. Hombre, un análisis conversacional en la filosofía le aportaría muchísimo a las discusiones y las reflexiones frente a lo que es la cultura de paz. Claro, acá tenemos que empezar a revisar cuáles son los conceptos que necesitamos, filosóficos, para que ese análisis conversacional sea filosófico. Pero claro, esa es la tarea del filósofo, que emprenda ese análisis. Entonces yo creo que, insisto, ¿por qué análisis conversacional en filosofía? Porque puede y porque debe. Y va a ampliar no solo la filosofía del lenguaje, la filosofía política y la cultura de paz, sino probablemente otros escenarios.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí esta interesante conversación con el profesor Diego Rincón, y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
El análisis conversacional parece ofrecernos una metodología que articula los aportes de la etnografía de la comunicación, la lingüística interaccional y la pragmática de la comunicación en el desarrollo de la filosofía. En este sentido, el análisis de la conversación desarrolla procesos secuenciales e interrelacionados de fases y secuencias temáticas, intercambios verbales, intervenciones y actos de habla que configuran la estructura de significados que distinguen un contexto determinado. Además de esto, usted en particular ha desarrollado una propuesta en torno a este enfoque. ¿Cuál es su propuesta, profesor?
Bueno, como ya lo había adelantado, pues este análisis conversacional que estoy proponiendo consiste en una filosofía del lenguaje. Allí se toma la conversación como una noción contemporánea de dialéctica. Digamos que hay otras nociones contemporáneas de dialéctica como el diálogo, que lo trabaja Habermas, dialogicidad, que lo trabaja Mikhail Bakhtin. Pero yo diría que la conversación es una noción contemporánea de dialéctica que está por revisarse. Es decir, es un terreno yermo en la filosofía. Entonces, este análisis conversacional se propone ampliar, digamos, los horizontes de la dialéctica, y para poder dar cuenta de la conversación en ese sentido, pues lo primero que digo es que la conversación es posible cuando se está en un estatus dialogal. Eso me obligó a tratar de entender algo que los lingüistas llaman función fática del lenguaje. Básicamente, la función fática del lenguaje es la función que tiene el lenguaje de generar contacto, de generar relación entre los usuarios del lenguaje. Pero, por ejemplo, Malinowski consideraba que esa función fática significaba contacto físico. Más adelante, Roman Jakobson consideró que la función fática era contacto físico y psicológico. A mí me parece que hicieron cosas muy valiosas para aportar a la función fática. Malinowski desde lo antropológico, Jakobson desde lo lingüístico, pero todavía son definiciones muy primitivas. Yo hago una redefinición desde el punto de vista filosófico y digo que la función fática es tanto contacto físico como psicológico, pero además lingüístico. Y en ese contacto lingüístico puede ocurrir un contacto intelectual. Aquí tomo prestado ese concepto de Perelman. Y cuando ocurre ese contacto intelectual nos ponemos en el nivel dialogal. Y ese contacto intelectual y el nivel dialogal es posible porque hay argumentación, porque hay intersubjetividad, en fin. Eso me obligó a hablar de niveles de la conversación. En estos niveles de la conversación está el nivel expresivo, está el nivel interactivo, está el nivel intersubjetivo, está el nivel argumentativo. Ese nivel argumentativo exige retórica. Y yo quiero contar que Charles Morris, el semiótico, en Fundamentos de una teoría del signo, dice que la retórica es una noción precedente de la pragmática. Entonces, aquí digo filosofía del lenguaje en sentido pragmático, ese es el análisis conversacional. Pero esos niveles dan cuenta de lo que ocurre al interior de la actividad. Pensar en lo que ocurre al exterior de la actividad, pues me llevó a hablar de dimensiones de la conversación. Y hay tres dimensiones. Una dimensión ética, una dimensión ontológica y una dimensión pragmática. La pragmática nos permite dar cuenta de lo que implica la conversación desde el punto de vista del uso del lenguaje. La ontológica me puso a pensar en el estatus ontológico de la conversación para no analizarla solo en abstracto, verla como un valor. Y en lo ético hay dos niveles, el individual y el grupal. El individual da cuenta del posicionamiento en el mundo a través de la conversación y el grupal de la posibilidad de corregulación de las conductas a través de la conversación.
La filosofía contemporánea ha sido en cierta medida un intento por comprender la manera como el hombre de hoy convive en sociedad. En alguna medida ha manifestado esto por medio del intercambio permanente que se produce en la conversación. Por supuesto, reconocemos el papel medular que tiene el diálogo en la existencia humana y en la praxis de todos los días. En este contexto, Diego, para usted, ¿qué impacto puede tener en la vida cotidiana el aportar desde la filosofía un análisis conversacional?
Bueno, yo quiero comenzar Digamos, para responder esta pregunta, recordando que cuando Habermas escribe la teoría de la acción comunicativa, pues él está muy preocupado por las condiciones de racionalidad de la acción social, pero una acción social a partir de la interacción basada en el uso del lenguaje. Habermas se apoya en un principio, y es que la razón subyacente en la acción de los sujetos, él considera que es una propiedad de las estructuras de la comunicación. Por eso es que Habermas va a decir que la dimensión más importante de la praxis humana es la acción comunicativa. A mí me parece que recordar eso es clave, porque él está pensando que el verdadero cambio social, y eso tal vez es lo que lo lleva a apartarse un poco de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que es ese cambio, el verdadero cambio social, más que estar en el trabajo, como creía el marxismo, está en el ámbito simbólico. Y ese ámbito simbólico es principalmente el ámbito comunicativo de la interacción social. Y ojo con esto, el entendimiento entre los sujetos. Lo que pasa es que cuando uno va y mira que Habermas necesita encontrar cuál es la actividad para que esa comunicación se dé y se llegue al acuerdo, él trabaja es el diálogo. Hay algo muy importante que hay que mencionar. El diálogo es una actividad que generalmente tiene una regulación de un tercero. Y entonces los participantes, digamos, el grado de responsabilidad se puede ver un poco reducido. Se puede intentar buscar una actividad más libre donde implique más responsabilidad para esos sujetos, para esos hablantes. Entonces acá es donde aparece una nueva noción de dialéctica. Yo propongo la conversación. Todo lo que Habermas ha pensado es bien interesante, lograr el acuerdo, lograr el entendimiento. Es más, recordemos que Habermas dice la razón inherente a la práctica comunicativa nos remite a formas de argumentación. Eso es muy importante. Y la argumentación también está dentro de la conversación. Entonces yo creo que un análisis conversacional le aporta mucho a la vida cotidiana del hombre porque nos permite elevar la conversación a otro nivel, sacarla de esos prejuicios que tenemos de, perdónenme las expresiones, echar carreta, hablar paja, echar caspa. No, esto es una actividad que finalmente es muy importante. Ahí nos estamos jugando todos los ciudadanos nuestra forma de ver el mundo. Y en una conversación, además, nos jugamos el reconocimiento como ciudadanos. Es que es la actividad más cotidiana, conversar. Entonces, me parece que le aporta enormemente a aprender a ver de otra forma esta actividad y aprender a realizarla de otra forma, a valorarla un poco más y a valorar mucho más las opiniones de los otros, lo que los otros tienen en su cosmovisión, su forma de ver el mundo, porque eso es lo que se expresa finalmente en las conversaciones, nuestras propias experiencias de mundo. De modo que termina siendo un análisis que nos va a poner a pensar nuestra posición frente a la actividad y desde esa actividad nuestra posición en el mundo.
Desde una perspectiva dialógica de la comunicación, las expresiones comportamentales son parte de un proceso de interdependencia con un otro que la constituye, sostiene y cambia en el espacio-tiempo en que se da este proceso. La interacción es la construcción social específica y autónoma que moviliza y transforma la cultura a través de la racionalidad práctica de los interlocutores. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Diego Rincón por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.